dominicanos se despiden del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. El velorio se realiza durante 3 días. Javier Milei, presidente de Argentina, la tierra del Papa, confirma su presencia en el funeral del Santo Padre. Diversos jefes de Estado y gobierno también aseguran su asistencia a las honras fúnebres. El ejemplo y la enseñanza del Papa Francisco tiene mucho que aportar ante la crisis de valores de Occidente. Hablamos con el autor de un reciente libro sobre el tema. Con más de 900 santos, Francisco es el Papa con más canonizaciones en la historia de la Iglesia. Le contamos esta parte de su legado. Francisco y la historia detrás de la elección de su nombre. Le contamos cómo escoge ser llamado un santo padre. Hola amigos, hola Eddie, un gusto estar contigo.
Igualmente contigo, Natalie, como siempre, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano en el primer día del velorio del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos informa.
Las campanas de la Basílica de San Pedro anunciaron el paso de los restos mortales del difunto Papa Francisco a las 9 de la mañana en Roma. El cuerpo fue trasladado desde su capilla privada en Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Después del momento de oración por parte de los miembros de la Curia Romana, presidido por el cardenal Kevin Farrell Camerlengo en la capilla privada, comenzó el traslado del féretro. El traslado del pontífice es el segundo de los 3 pasos del rito funerario después de la constatación de la muerte. El último paso llegará tras 3 días de velar el cuerpo del Papa en la Basílica de San Pedro. El funeral tendrá lugar el sábado 26 a las 10 de la mañana, hora de Roma, en la Plaza de San Pedro y será presidido por el cardenal decano Giovanni Battista Re. Francisco introdujo en 2024 algunas simplificaciones en el rito funerario papal. Entre ellos, el más notable es el cambio de ataúd. Francisco será sepultado en un ataúd de madera revestido de zinc. Tradicionalmente, los pontífices eran enterrados en 3 ataúdes, uno de ciprés, uno de plomo y otro de roble que encajaban entre ellos. En el traslado hemos podido presenciar otro cambio. Se eliminó el catafalco, una plataforma elevada cubierta con terciopelo en la que era ubicado el cuerpo del Papa fallecido para exponerlo a los fieles. Miles de peregrinos se reunieron frente a la Basílica de San Pedro para despedirse del Papa Francisco.
It took me 2 hours and 15 minutes to
Me tomó 2 horas y 15 minutos entrar en la basílica y en ese proceso pude ver la fe de la gente y me uní a ellos. Mientras esperábamos, se rezaba el rosario, se cantaban canciones y todos nos unimos. A medida que nos acercábamos al cuerpo de nuestro Santo Padre, fue muy emotivo verlo. Pero estoy muy agradecido por las grandes cosas que hizo por la comunidad, uniendo a la gente. Y mi oración personal fue que ahora Él interceda por el próximo Pedro, para que el próximo Pedro pueda llevarnos donde el Señor quiere que vayamos.
Where the Lord desires us to go.
Él le dio mucha importancia y mucho valor al ambiente familiar y por eso en el ambiente familiar quería ir a decirle gracias Santo Padre, gracias por todo el bien, gracias por el don que fue su persona, gracias por haberse entregado completamente a la humanidad, por darnos tantas enseñanzas. Eso era lo que quería hacer. Sentí tristeza, vacío, pero al mismo tiempo alegría de saber que arriba en el cielo tendremos a un hombre extraordinario intercediendo por nosotros.
Los fieles podrán acceder a la veneración final desde este 23 de abril de 11 de la mañana a medianoche, el 24 de 7 de la mañana hasta medianoche y el 25 de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Ahora nos conectamos con Buenos Aires, Argentina. Ahí está nuestro corresponsal Matías Boca con lo último sobre el despliegue de los compatriotas del difunto Papa Francisco. Matías, ¿qué nos puedes informar sobre el plan de los argentinos que representarán al país en el funeral del Papa?
El gusto de saludarlos, Nati. Nosotros informando hoy desde el Santuario Jesús Sacramentado, desde el barrio porteño de Almagro. Una cantidad de sacerdotes, laicos, el pueblo fiel de Dios desde la República Argentina que está proyectando viajar en las próximas horas a Roma. Tenemos la información que tres cardenales van a estar viajando desde aquí, desde nuestra tierra hacia Roma. El arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Sixto Rossi. El arzobispo emérito de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, quien reemplazó en su momento a Jorge Mario Bergoglio, en este caso como arzobispo primado de la República Argentina. Y también va a estar viajando el arzobispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalic. Por estas horas también, Nati, tenemos la confirmación que va a estar viajando el presidente de la República Argentina, Javier Milei, junto a su hermana, además de diferentes figuras, actores políticos, que en las próximas horas vamos a estar confirmando esos nombres que van a estar viajando a Roma.
¿Y qué información se tiene de la familia del Papa Francisco?
Estuvimos dialogando, bueno, en este caso intentando dialogar insistentemente a través de llamados telefónicos con uno de los sobrinos de Jorge Mario Bergoglio, en este caso José Ignacio Bergoglio. No hemos tenido respuesta alguna. Lo que sí estamos en condiciones de confirmar es que la hermana menor del Santo Padre, María Elena Bergoglio, quien reside actualmente en la localidad bonaerense de Ituzaingó, al cuidado de monjas, de su salud, no va a estar viajando a Roma.
Matías, ayer estuviste en una reunión importante, conversaste con alguien, cuéntanos.
Una celebración interreligiosa ayer en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se intentó fomentar y continuar con el legado del Papa Francisco, el diálogo interreligioso. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo conversando de forma exclusiva con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, quien nos expresó lo siguiente.
Era un hombre cuyos gestos estaban cargados de sentido, no eran gestos vacíos. Su magisterio buscó explicar de un modo nuevo, original, pero muy fiel a la tradición de la Iglesia, el amor de Jesucristo. Y por eso, como buen pastor, nos invitó a hacer una iglesia en salida, nos propuso una y otra vez la causa sublime de la paz. Y finalmente, hay que destacar el valor del cuidado de la creación como un horizonte permanente de los hombres de gobierno y de las poblaciones. Cuidar la casa común que Dios nos dio. Laudato si, Fratelli Tutti, podemos decir que son hitos en el pensamiento del Papa Francisco que quedan para nosotros como su legado sagrado.
Importantes declaraciones, decíamos, del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, Nati.
Gracias por la información, Matías. Seguiremos en contacto.
Seguimos desde Buenos Aires informando al instante para EWTN Noticias.
Y varios países se unen con gestos en memoria del Papa Francisco. Los pabellones nacionales están izados a media asta en los edificios gubernamentales de Roma desde el lunes tras la muerte del Papa. En Estados Unidos, la bandera en la Casa Blanca también a media asta. La Unión Europea se unió a este reconocimiento en su edificio de Bruselas. Taiwán, Londres, Australia, la India y otros países asimismo mantienen sus banderas a media asta. Hasta el momento, más de 20 jefes de Estado de América y Europa confirman su presencia en las honras fúnebres de Francisco. Ahora escuchemos las recientes declaraciones de los gobernantes en memoria del pontífice.
Brasil.
Francisco fue el Papa de la Esperanza. En su despedida renovó la fe en la humanidad y visualizó un futuro mejor para todos. Dijo que el amor ha vencido al odio, la verdad ha vencido a la mentira y el perdón ha vencido a la venganza. Este es el mundo que debemos construir, inspirados por el Papa Francisco.
México.
El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa.
Venezuela.
El Papa de los humildes, el Papa de la paz, el Papa que luchó contra los privilegiados, que le hizo la vida difícil a los privilegiados de siempre, a los que perseguían migrantes y persiguen migrantes.
China.
China expresa sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. En los últimos años, China y el Vaticano han mantenido una colaboración constructiva y han mantenido intercambios fructíferos. China está dispuesta a colaborar con el Vaticano para seguir mejorando las relaciones entre ambos países.
Es un hecho reconocido que vivimos en una crisis de valores en Occidente y en la medida que se extiende la cultura occidental en todo el mundo. ¿Cómo puede el Papa Francisco y su legado aportar a la necesidad de espiritualidad y trascendencia? Es justamente el nombre del libro de Rafael Domingos Le, El sentido del cristianismo, espiritualidad y trascendencia ante la crisis de valores de Occidente. Está con nosotros hoy desde Madrid y vamos a hablar justamente sobre el legado del Papa Francisco dentro de esta gran necesidad global. Rafael, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias por contactar conmigo. Muchísimas gracias por interesaros por este nuevo libro publicado por la Esfera de los Libros sobre el sentido del cristianismo. Gracias.
Claro, Rafael. Entonces, justamente nuestro enfoque en este momento es cómo usted, esta propuesta que hace del cristianismo para la vida personal, la vida de la sociedad, cómo el Papa Francisco puede aportar justamente con su legado a esta crisis de valores en la que nos encontramos.
Bueno, el Papa Francisco creo que aporta mucho. Aporta mucho con su estilo personal de vida sencillo, con su ejemplo de humildad, con su rechazo de los lujos, con su cercanía y autenticidad. Y luego, pues, porque nos ha enseñado a vivir totalmente desprendidos de nuestras cosas, ¿no? Entonces, yo primero diría que la figura del Papa Francisco como tal ya aporta a la era secular y ya aporta a lo que viene a ser la apertura a la trascendencia del mundo. Luego, el Papa, con su doctrina y con su ejemplo, pues, ha defendido firmemente la paz en el mundo, respecto de conflictos, como está ahora mismo. Y además lo ha hecho desde una manera muy trascendente, de amor incondicional. El Papa nos ha pedido que no nos armemos y nos ha pedido a cambio que nos amemos. Es el amor más fuerte, dice, ¿no? Que todo. Y mientras estamos en Europa armándonos para defendernos de un posible ataque de Rusia o de lo que pueda venir, el Papa nos dice: una sociedad fragmentada es una sociedad que no perdona. Vamos a perdonar en serio y vamos a olvidarnos de las guerras. Menos armas y más amor. Y eso no es buenismo. Eso no es buenismo. La Unión Europea se creó también así, con unos fundadores, padres fundadores, que en un momento determinado decidieron perdonar todos los crímenes horribles que se habían perpetrado en el campo de batalla. Entonces, esta idea del amor incondicional, del perdón, y por eso mostrarnos lo que es el amor misericordioso de Jesucristo con su última encíclica, que nos amó, a mí me parece que eso es realmente conmovedor. Luego, otra parte importante es todo el tema de la defensa de la vida humana. Yo solo divido en el mundo entre los individualistas, que es Occidente, y los comunistas o excomunistas, China, representado por todo el excomunismo, ¿no? Unos piensan en el yo y otros en el nosotros. Unos piensan en el yo y se olvidan del nosotros, los comunistas piensan en nosotros y se olvidan del yo. El Papa Francisco y el cristianismo nos hablan de un yo con nosotros. No existe un yo sin nosotros. Y no existe un nosotros sin el yo. Por eso, el sentido profundo de la defensa de la vida, de cada vida humana. Nadie puede decidir sobre su propia vida, porque la vida es un nosotros y un yo a la vez. Eso me parece que es absolutamente imprescindible para comprender lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, el Papa que nos esté hablando de la centralidad de la familia, el lugar donde, qué bonita su definición, ¿no? A mí me emociona, ¿no? El lugar donde se aprende a amar. Y que a veces la palabra amor, pues, ha quedado como una palabra sin sentido, ¿no? Porque nos hemos referido solo, pues, al puro atractivo sexual. Y está muy bien el atractivo sexual, pero es muchísimo más. Esa es la dimensión más básica. La dimensión más profunda es totalmente espiritual, ¿no? Bien, nos ha hablado, por ejemplo, de esa pastoral inclusiva. Es decir, nadie sobra. Y de ahí, por ejemplo, que haya declarado inadmisible la pena de muerte, porque antes estaba pensada la pena de muerte desde el punto de vista de la legitimidad social y ahora está pensada de una manera muchísimo más solidaria, ¿no? Bueno, la defensa de la justicia social, de los auténticos derechos humanos, esos derechos humanos que brotan de la naturaleza humana y que no son puro consenso de las naciones. y por eso pues un no rotundo a ciertos derechos humanos que se quieren incorporar como derechos humanos y que no lo son porque no brotan de la imagen divina con la que hemos sido creados, sino que sencillamente es puro capricho jurisdiccional. Bueno, la búsqueda de la verdad, en fin, o sea que el Papa Francisco aporta muchísimo más de lo que pensamos, y el Papa Francisco yo diría que aporta tanto porque ha vivido muy unido a los papas anteriores en contra de lo que se ha dicho. Creo que hay una grandísima continuidad entre el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y este Papa Francisco, ¿no?
Pues es justamente lo que debe ser siempre interpretado cualquier aporte del Papa Francisco en continuidad con sus predecesores, porque todos nos debemos ante todo, por supuesto, al depósito de la fe. Rafael Domingos Lee, jurista y académico español, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias.
Vamos a una pausa, pero al volver, con más de 900 santos, Francisco es el Papa con el mayor número de canonizados en la historia de la Iglesia. Le contamos esta parte de su legado. Además, Francisco y la historia detrás de la elección de su nombre. Le contamos cómo escoge ser llamado un santo padre. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora le contamos la historia detrás de la elección del nombre Francisco, que escogió el difunto santo padre, y cómo elige ser llamado un papa.
El 16 de marzo de 2013, luego de tres días de haber aceptado el ministerio petrino, el Papa Francisco explicó por qué eligió ser llamado como el pobre de Asís. Y es que durante el cónclave tenía al lado al prefecto emérito de la Congregación para el Clero, el cardenal Claudio Humes. Eso fue lo que le dijo al resultar ganador.
Y me dijo, no te olvides de los pobres. Que esa es la palabra que me entró en el corazón, en la mente, los pobres. Después,
a tutti voti.
Francisco es el hombre de la paz.
È venuto il nome.
Y así ha entrado Francisco de Asís en mi corazón.
El padre Leandro Bonning, sacerdote de la arquidiócesis de Paraná, en Argentina, nos cuenta más sobre esta elección del Papa.
Y también recuerda que Francisco era un hombre de paz. Entonces, en este mundo atravesado por las guerras, pensó que podía ser un nombre muy simbólico, porque también un papa que se llame Francisco, ha de ser promotor de la paz.
El padre Leandro reflexiona sobre la coherencia del Santo Padre con su nombre papal.
Y me parece que de modo muy nítido podemos encontrar estos rasgos franciscanos en el estilo y en la orientación que el Papa Francisco eligió para su pontificado. Lo primero que quiero destacar es que su primer documento oficial fue el Evangelii Gaudium. Y recordemos que allí nos habla del anuncio apasionado de Jesucristo. De Jesucristo vivo, de Jesucristo muerto y resucitado por amor a nosotros. San Francisco de Asís era también un misionero. Recordemos que los viajes que hizo fueron para llevar el anuncio de la salvación en Jesucristo.
Hasta el siglo VI, los nuevos papas simplemente mantenían su nombre bautismal como su nombre papal. Luego comenzó una tradición informal de elegir un nuevo nombre. En el siglo pasado, varios papas eligieron sus nombres para honrar a uno de sus predecesores.
El cambio de nombre ocurre una vez que los votos alcanzados son los necesarios de acuerdo al reglamento del cónclave. Y entonces el nuevo papa tiene un momento así de oración en soledad para elegir el nuevo nombre con el cual quiere ser llamado.
El Papa Juan Pablo I eligió su doble nombre para honrar tanto a Pablo VI como a Juan XXIII. Entonces Juan Pablo II eligió su nombre para honrar a Juan Pablo I. El Papa Benedicto XVI eligió su nombre para honrar tanto al Papa Benedicto XV como a San Benito de Nursia.
Se inspira por su gran admiración en San Benito de Nursia, que dio lugar a estas raíces cristianas de Europa por las cuales Benedicto XVI, ya como cardenal, estaba muy preocupado.
El padre Leandro Bonin destaca que no solo actuó el gusto razonado de los santos padres para elegir sus nombres, sino por sobre todo la guía del Espíritu Santo.
Con más de 900 santos, Francisco es el Papa con el mayor número de canonizados en la historia de la Iglesia en sus 12 años de pontificado. Le contamos esta parte de su legado.
De mayo del 2017, Fátima. El Papa Francisco canoniza a Francisco y Jacinta Marto en la Santa Misa, dos de los tres pastorcitos a los que se le apareció la Virgen María. La canonización tuvo lugar en Cova de Iría durante las celebraciones del centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Fueron canonizados luego de aprobarse su intercesión en el milagro de la curación de un niño brasilero que también asistió a la misa.
Y por la noche Jacinta no pudo contenerse y reveló el secreto a su madre. Hoy he visto a la Virgen. Habían visto a la Madre del Cielo.
La canonización es el acto mediante el cual la Iglesia declara como santa a una persona fallecida, la incluye en la lista de santos reconocidos y da el permiso para venerarla asignándole una fecha litúrgica. La declaración de santidad es tan antigua como la misma Iglesia. En los primeros siglos, esta declaración se hacía de una manera sencilla y casi espontánea. Brotaba del sentido de la fe del pueblo y luego era aceptada por la jerarquía de la Iglesia. A partir del siglo X, se pedía con frecuencia la aprobación del Papa. Desde el siglo XIII, se reservó en forma exclusiva a él. Los papas Urbano VIII y sobre todo Benedicto XIV, en el siglo XVIII, establecieron las normas que deben de seguirse en este proceso.
En honor a la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y escuchado el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos como santos a los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto.
El Papa Francisco es el sumo pontífice que más santos canonizó en la historia de la Iglesia. Superó a Juan Pablo II, que tenía el récord con 482 santos en más de 20 años de pontificado.
Nos podemos preguntar qué le pasa al Papa Francisco. Todos los días se levanta y canoniza a alguien, ¿no? El Papa Francisco canonizó al inicio de su pontificado, en el 2013, a un grupo de 813 mártires.
Entre los santos canonizados por el Papa Francisco figuran Juan Pablo II, Juan XXIII y Pablo VI, sus predecesores en el pontificado, Luis Martín y María Cecilia Guerin, padres de Santa Teresa de Lisieux, Madre Teresa de Calcuta, la conocida fundadora de las Misioneras de la Caridad, José Sánchez del Río, niño mexicano mártir de la Guerra Cristera, el obispo Óscar Arnulfo Romero, obispo de El Salvador, mártir asesinado por denunciar violaciones de los derechos humanos en su país, entre muchos más.
Lo que nos muestra entonces el Papa Francisco es que la santidad tiene muchos rostros. La santidad no es propia de monjas, de sacerdotes, de ancianos, de gente mayor. La santidad tiene muchos rostros, desde niños hasta adultos, hombres, mujeres, de todo tipo. Y sobre todo nos muestra que la santidad es muy, muy, muy necesaria en el mundo de hoy para evangelizar en tiempos tan difíciles.
El pontificado del Papa Francisco también proclamó más de 1,000 nuevos beatos para la Iglesia Católica, ahora en camino a ser declarados santos.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí.
Pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.